Estamos recibiendo nuestra columna de bienestar universitario. ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, ¿cómo andas, Carolina?
Todo bien, todo bien.
Bueno, empezamos con esa curiosa versión que recreé en este fin de semana sobre, se habrán dado cuenta, ¿no? No necesita demasiadas presentaciones, lo que yo le denomino gabazo suelto cordero atado, ¿no? Emulando el disco de Los Redondos de Ricota. Uh-huh. Y en el espacio de hoy tenemos varias actividades. Bueno, la idea era continuar con lo que fue el espacio de la semana pasada, en el cual tuvimos una becaria de bienestar universitario, sí, que contaba su caso, le sucedió el accidente de tránsito, bueno, que fue atropellada frente al comedor por una camioneta en lo que fue la adhesión al Mayo Amarillo. Bueno, también estuvimos a Unibici, que nos hablaba de, bueno, de lo que está ocurriendo a nivel de bicicletas y lo que pasa en Canelones, que, bueno, supuestamente es viene a ser el departamento con mayor accidentes con las bicicletas. También en un ratito ya vamos a tener al director de UNASEP, a Pablo Itamuzu, que, bueno, nos va a dar su visión o, bueno, una evaluación de lo que es esta actividad de Mayo Amarillo. También, bueno, en este espacio de hoy vamos a tener lo que es la PC Malur, la comisión que trata sobre el tema de condiciones laborales en la Universidad de la República, que no va a hablar de la jornada sobre el estrés en el trabajo y el plazo para los proyectos concursables. Y bueno, también la idea, tenéis un breve contacto para ver qué pasa con Verónica Rodríguez. ¿Se acuerdan, no? Que se fue a Boston, Estados Unidos, a operar. Aparentemente, uh-huh, la operación salió bien y, bueno, está en estado de recuperación. Finalmente vamos a hablar del tema de la gripe con el director de la División Universitaria de la Salud. Y el taller de ajedrez Rocha, que, bueno, arrancó la semana pasada. Como no hay mucho tiempo, vamos en línea directamente con Pablo Itamuzu, director de la UNASEP, que nos va a dar una breve evaluación de lo que ha sido este Mayo Amarillo. Pablo, ¿andas por ahí?
Sí, ¿qué tal? Buen día.
Saludo. Buenos días.
Para ustedes y para la audiencia.
Muchas gracias.
¿Qué evaluación se puede hacer? Bueno, estamos a un día de terminar este Mayo Amarillo.
Sí, la primera de todas es la positiva, muy positiva. Realmente creo que la característica de quienes crearon esto en Brasil, de conformar una especie de movimiento, creo que está muy bueno porque bueno, te permite esa flexibilidad de estar con un paraguas, por llamarlo de alguna forma, que es el Mayo Amarillo, y con una identificación estética, etcétera, etcétera. Eso te da la flexibilidad de poder llamar y convocar a la sociedad en general, a todos los organismos del Estado, pero también a mucha gente de diferentes organizaciones sociales que también se sumaron y participaron. Y bueno, realmente superó ampliamente en este primer año, porque es el primer año que Uruguay se suma a este movimiento Mayo Amarillo que, como ustedes saben, está creciendo y hoy por hoy abarca unos 20 países en el mundo, pero se sigue expandiendo. La evaluación es altamente positiva.
¿Se sabe cuánta cantidad de instituciones se han adherido en Uruguay a esta propuesta?
Bueno, mirá, estamos justamente para poder hacer una evaluación un poco más acabada. Estamos esperando que terminen las actividades, porque realmente en esas expectativas que teníamos, que han sido ampliamente superadas durante todo el mes. Esto empezó un tiempo antes, de un par de meses antes, pero en realidad propiamente durante el mes de mayo esto se fue expandiendo, se fue contagiando, y realmente te diría que ahora, terminando el mes, o sea, la semana pasada, hemos tenido algunos contactos nuevos. O sea que para poder decirte la cifra exacta, vamos a tratar de esperar que termine un poco y hacer una evaluación y un raconto de todo lo que se ha hecho.
Claro. A nivel de la universidad, sé que la cátedra de emergencia del Hospital de Clínica estaba colaborando, la Facultad de Medicina. ¿Qué conocimiento tenés?
Bueno, en realidad es al revés. Fue por ellos, particularmente con nombre y apellido, el doctor Fernando Machado. Fue el que abrió el juego, como quien dice, nos planteó el desafío allá por el mes de marzo. Lo vimos obviamente como una muy buena cosa, estuvimos investigando un poco, indagando lo que significaba este movimiento, y bueno, resolvimos al final también sumarnos nosotros, pero en realidad la iniciativa, la derecha en todo esto la tuvo particularmente el doctor Fernando Machado, y después por nuestra competencia en este tema de la seguridad vial, obviamente que capaz que aparecimos un poco más nosotros, porque bueno, por una razón natural, pero claro. el ideólogo de todo esto, o el provocador, fue el doctor Fernando Machado.
Claro. El tema del tránsito, ¿no? No sé cuánto se puede introducir en lo que es el sistema educativo. Sé que hay acciones, pero para hacer algo más formal.
Bueno, en ese tema particular de la educación vial, hemos tenido un recorrido bastante extenso, incluso antes de la creación de la UNASEB, que fue en el año 2007, ¿no? Durante muchos años, nosotros esto lo hemos venido estudiando y hemos tenido diferentes opiniones desde el punto de vista técnico de los educadores que han trabajado en esto. Durante muchos años, diferentes organismos del Estado hicieron un esfuerzo muy importante en lo que en aquel momento se dio en conocer como lo que es educación vial. Nosotros en este momento estamos precisamente en un momento de quiebre o de modificación de la línea de trabajo, porque bueno, nos hemos dado cuenta y hemos llegado a la conclusión, y es lo que estamos impulsando en conjunto con todos los sistemas educativos formales, vamos a decir la Administración Nacional de Educación Pública. Tenemos un convenio recientemente firmado que lo que está buscando es cambiar un poco esa línea de trabajo. Bien dice por allí una frase que si queremos resultados distintos no hagamos lo mismo. Bueno, lo que claro. Estamos tratando de hacer, y ahora hemos tomado esa línea para este año con una fuerza importante, es focalizar el trabajo del sistema educativo con los docentes. Se ha hecho mucho esfuerzo, como te decía, y nosotros pensamos que en realidad la educación vial es un proceso, y no puede ser que esperemos modificar conductas de los niños y de los jóvenes con una charla por año, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando ahora muy 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 fuertemente es con los docentes, con las inspecciones departamentales de secundaria y de primaria, básicamente este año, para que sean los docentes los que incorporen esta temática, pero para trabajar durante todo el año con sus alumnos. Y además el docente tiene un plus muy importante, porque conoce a cada uno de esos alumnos, conoce sus historias de vida, conoce cómo está conformada su familia, etcétera, etcétera. Entonces estamos absolutamente convencidos de que este quiebre o este cambio en la línea de trabajo va a empezar a dar mejores resultados.
Pablo, te hago la última. Los universitarios, y generalmente los estudiantes, usan mucho el tema de la bicicleta, ¿no?, para poder trasladarse. Hay políticas a nivel del gobierno departamental que han tendido a favorecer el uso de la bicicleta. ¿La UNASEB, en ese sentido, qué postura tiene?
Bueno, nosotros, más allá de la postura que tenemos, que obviamente la bicicleta es un medio de transporte positivo por donde uno lo mire, pero que también tiene que ser incluido en el tránsito. Tenemos una mirada, tanto a nivel normativo como a nivel institucional, el Uruguay como país ha tenido una mirada bastante exclusivista en lo que tiene que ver con el tránsito, y si uno mira casi toda la normativa y casi toda la infraestructura y casi todo el tránsito está pensado para el automóvil, ¿no? Como que hay un reinado del dios automóvil, en donde todo se hace en función del automóvil. Nosotros estamos trabajando incluso con algunos grupos de ciclistas organizados, y estamos de acuerdo con esa línea de trabajo de que queremos un tránsito democrático en donde todos los actores podamos convivir en forma segura. Estamos hablando de los motociclistas, los ciclistas y los peatones principalmente, que son los tres grupos más vulnerables en el tránsito, y que bueno, que el resto de los actores del tránsito tienen que tener esa mirada sobre los demás para poder convivir, poder llevar adelante una circulación, una movilidad segura, y dar vuelta un poco a la página de que todo está pensado en base al automóvil, ¿no?
Bien, Pablo, te agradecemos el contacto. Estamos en contacto, cuando el tema lo merite.
A ustedes, como siempre. Saludos.
Chao, chao. Chao, chao. Bueno, cambiamos de tema. Sí. La idea es hablar un poco en el estrés en el trabajo. Bueno, tenemos
un temón, ¿no?
Un temón. Y en temón tenemos para graficar esta temática.
Se me hace tarde, no puedo ni desayunar. De camino para el trabajo, un atasco para no variar. Ya paso lento, pero queda tiempo, estoy a punto de estallar. es 13:03 y no son ni las 10:03. No tengo ni un café el 3. Si sigo me vuelvo loco. Y es 3:03.
Bueno, ahí teníamos una canción que,
una
que,
canción
bueno,
para el estrés.
Para el estrés, exactamente.
Estrés, no puedo más, me vuelvo loco, ¿no?
Bueno, eso quizás lo que nos pasa a todos. Y más en esta tarea, ¿no? De los medios de comunicación, que es muy estresante. Para, bueno, conocer esa situación, la semana pasada visitamos la comisión de PC Malur. Para quien no conozca la comisión, es una comisión permanente de procesos y condiciones de estudio, trabajo y medio ambiente laboral en la UDELAR. Esas siglas, digo que generalmente nosotros tenemos solemos tener organismos con siglas y nombres largos, ¿no? Esto es la PCM Malur. Que bueno, nos informaron en realidad de una actividad que se va a realizar el próximo 2 de junio, bueno, en la Facultad de Ciencias Económicas, relacionados con el estrés laboral. Bueno, que tienen que relación con el Día Mundial de la Seguridad en el Trabajo. Y bueno, la idea, su coordinadora, Nurit Stolovas, nos hace una definición de lo que es la comisión y nos da la característica de esta actividad del 2 de junio.
Malur surge en el año, se instala como tal, próximo al año 2009-2010, donde se consideró desde el PLEDUR que era importante abordar los temas de salud en el espacio de estudio y trabajo de todo el demos universitario. A partir de allí se entendió que era importante que existiera un grupo interdisciplinario. Es una comisión que, como dice su sigla PESED Malur, es una comisión permanente de estudio, medio ambiente laboral, de estudio y trabajo en medio ambiente laboral, que es una comisión asesora del prorectorado, que lo que define son las líneas de acción vinculadas a la temática. Es una comisión que asesora en este sentido. Dentro de las actividades que nos hemos propuesto concretamente para este año, como se viene realizando desde el año 2010, es lo vinculado a las jornadas en el marco del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que se festeja todos los 28 de abril y que nuestro país además ratificó como tal y lo tomó como propio también esa fecha. Y en esta oportunidad se va a realizar el día 2 de junio, por lo que convocamos e invitamos a todo el demos universitario para que participe en esta jornada, la que se va a realizar en la Facultad de Ciencias Económicas, y se va a transmitir en forma simultánea por videoconferencia a todos los demás centros universitarios del país. Está disponible en nuestra página web un acceso a un link en el cual pueden, es un formulario para inscribirse. Eventualmente, si tienen alguna dificultad, va a estar abierta ese mismo día, el 2 de junio, para que se puedan inscribir en el momento. Es una actividad que va a durar en la mañana con invitados. Va a participar en la apertura el rector, el prorrector. Se van a establecer cuáles son los lineamientos para este año de la comisión. Luego vamos a tener la presentación de sociólogos que participaron en el censo del 2015, quienes van a presentar los resultados de las distintas variables vinculadas a esta temática, y en particular de estrés en el trabajo, que omití mencionar que este año el lema de la OIT es estrés, un reto colectivo. Por lo tanto, la jornada va a estar enmarcada en ese sentido. Luego va a participar el profesor Dapueto, contando cuál ha sido el impacto de la encuesta que se hizo ya hace unos años atrás, en el 2011, vinculada a calidad de vida en el espacio universitario, y posteriormente la Red Académica del Mundo del Trabajo, que tiene una vasta experiencia en la temática de estrés en el trabajo, desde su mirada técnica también va a brindar sus aportes.
Repetime el horario del día.
Va a ser el día 2 de junio, en el horario de 8:30 a 12:00, en la Facultad de Ciencias Económicas, en Montevideo, en simultáneo por videoconferencia al resto de los centros universitarios de la Universidad de la República.
Teníamos estábamos ahí, escuchábamos a Nurita Estolova, la coordinadora del programa, en realidad de la comisión PESET Malur, que nos hablaba del tema del estrés en el trabajo, de esta jornada uh-huh. que se va a llevar a cabo el próximo 2 de junio en la Facultad de Ciencias Económicas. A continuación, otra de los de las características que tiene esta comisión se relaciona con los proyectos concursables, en el cual todos los centros universitarios, las facultades, se presentan para poder financiar esos proyectos que puedan servir para mejorar la calidad laboral de cada uno de nosotros. Ahí nos va a dar una invitación a lo que son las bases y los plazos para presentar esos proyectos.
Una de las actividades que el PESET Malur suele realizar hace varios años como forma de promover que los distintos actores de la universidad, ya sean estudiantes, funcionarios, docentes, funcionarios no docentes y egresados, es a presentar los llamados proyectos concursables de mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y estudio, salud y seguridad. Estos proyectos tienen como objetivo promover condiciones generales de trabajo desde un abordaje colectivo, de forma tal de estimular y promover de que los diferentes actores puedan contribuir a la mejora de sus espacios de práctica, de estudio y de trabajo. Este año en particular, los temas que desde una mirada de generador de políticas como es PESET Malur, entendimos necesario que se fortalezcan y se puedan presentar aquellas áreas en particular de mantenimiento de los distintos centros universitarios de todo el país, que entendemos que aún existen carencias en esos lugares, así como también seguir fortaleciendo todo lo vinculado al almacenamiento y la manipulación y manejo de sustancias químicas, riesgo eléctrico y prevención de incendios, señalización de seguridad en los espacios de trabajo, que esto en particular viene vinculado con lo que sabemos que la universidad está tratando de lograr, que es la habilitación de bomberos en los distintos espacios, la gestión de residuos y otras temáticas que ameriten su presentación. Otro de las énfasis que también ponemos en aquellas actividades que se han declarado insalubres, que también a fin de mejorar y que no sigan siendo espacios de malas condiciones y en particular de catalogadas como insalubridad, que también puedan presentarse. Existen dos tipos de financiación: el tipo A, que es hasta un máximo de 275 mil pesos, o el otro monto es hasta 110 mil pesos. La fecha para la presentación es hasta el 10 de junio. Se va a estar recepcionando del lunes a viernes, desde el día 6 de junio hasta el 10 de junio inclusive, de 9 a 14 horas en la DUS. Las bases también están disponibles en la página web de PESET Malur, que es www.pesetmalur.edu.uy, donde ahí también pueden encontrar información actualizada de eventos y actividades anteriores que ha desarrollado. Invitamos a todo el demos universitario y promovemos a que se presenten, a que participen. Entendemos que es una instancia también bien importante para mirar su espacio de trabajo en forma colectiva y fomentar de esta manera la mejora de sus espacios en la universidad.
Bueno, teníamos ahí a Nurit Stolovic, que nos estaba hablando de los proyectos concursables. Estamos hablando del plazo para presentar los proyectos del 6 de junio al 10 de junio. En ese plazo, los distintos centros pueden hacer presentación de esos proyectos. Cambio rápidamente de tema porque, estamos corto de tiempo. Queríamos saber de la situación de Verónica Rodríguez, uh-huh. que se encuentra en Estados Unidos en este momento, en Boston. Le realizaron la operación y la idea era hablar con alguien que estuvo muy involucrado en la campaña, ¿no? Carolina Álvarez, que está en línea. ¿Cómo andas, Carolina?
Hola, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué nos podés contar de la situación de Verónica al día de hoy?
Bueno, Verónica fue operada el 19, la primera operación se la hicieron el 19, le pudieron realizar el cateterismo que estaba planificado, demoró muchísimo el cateterismo, fueron más de 4 horas de cirugía, el cirujano que la operó dijo que, bueno, había salido todo lo establecido, que ya estaba planeado del día antes. El día antes Verónica tuvo muchísimos estudios, charlas, la estuvieron preparando psicológicamente para lo que iba a ser la operación. Estuvo internada esos días hasta el 23, que el 23 fue la segunda operación a corazón abierto, la cual Verónica viene evolucionando muy bien, realmente. El 23 demoró también muchísimo la operación, pero bueno, cuando salió, el cirujano dijo que bueno, que había salido todo dentro de lo planificado, que estaba muy contento, que había sido muy exitosa, y le dijo a la madre, con medio de un traductor, porque ellos no manejan el idioma,
sí.
Que bueno, que había podido hacer, que ahora Verónica iba a poder tener una nueva vida. Y que iba a hacer cosas que antes no podía hacer,
sí.
O sea que había sido muy exitosa la operación. Estuvo varios días en CTI, pero ya el 25 estaba sentada en un sillón, el 27 andaba caminando por los pasillos del hospital, yo el 26 tuve la grata noticia de tener un audio de ella.
Ah, mira qué bueno.
Sí, en la noche, lo cual me contaba que estaba muy agradecida por todo lo que habíamos hecho por ella, todos sus amigos y familiares, porque fue una campaña larga y en poco tiempo, y bueno, que estaba muy dolorida,
claro.
Está muy dolorida y que había llorado mucho porque es muy doloroso, claro. Lo que ella plantea en sus audios siempre es que es muy doloroso, si bien en las fotos que hemos visto por Facebook está siempre con una sonrisa y con muchas ganas de vivir y mucha esperanza de que todo va a cambiar y que esto va a ser la última cirugía que ella va a tener en su vida, pero siempre con esperanzas y con ganas de seguir viviendo.
¿Hay algún plazo de recuperación? ¿Cuánto tiempo debe estar allá en Estados Unidos todavía?
Sí, o sea, nosotros nos habían planteado que iba a estar cerca de un mes y medio. El doctor Canessa, que es el médico que la atiende acá en Uruguay, los otros días estuvo hablando de cómo eran 10 días. Hoy llevamos 7 días de operación. Uh-huh. Y bueno, ella está caminando con muchísima dificultad. El sábado le retiraron los drenajes. Hoy grabó un video y está en las redes sociales donde ella cuenta de que ya no le están haciendo más transfusiones, que está con el respirador pero de a ratos. O sea, es una operación a corazón abierto y todo lo que implica una operación de ese modo, digo, está tranquila, está evolucionando bien. Calculamos que ya va a estar cerca, estimamos nosotros afuera y muy así, un mes y algo.
Claro.
Calculamos que a mediados de junio, principios de julio capaz, ella estaría, porque ya le van a dar el alta dentro del hospital, pero ya va a tener que hacerse los controles en Boston.
Claro. Sí,
entonces
sí, sí.
Digo, que vamos a tener que precisar la estadía de ella, que si bien estamos... esa es otra de las cosas que te quería aclarar, porque Verónica se fue con la plata de la operación, con la plata de los pasajes y con la plata justa y mínima y necesaria. No llegamos a los $250,000, habremos llegado a unos 130, porque hay mucha gente que salió hablando y bueno, está igual, no importa, pero sí. Verónica fue con la plata justa. Si algo se llegara a complicar en esta circunstancia, ella va a necesitar plata.
Claro.
Sí, sí. Porque mientras esté en el hospital no pasa nada. El tema que después de que ella salga del hospital es todo particular, es claro. Todo hay que abonar esos estudios. Si bien ahora la han tratado muy bien, lo que ella planteaba en sus mensajes era la amabilidad, la comprensión, la paciencia que tienen. Incluso mostraba una foto en los primeros días cuando el segundo pinchazo le habían regalado un globo. Uh-huh. De helio para que no fuera tan doloroso todo eso. Contaba que hay muchos perros en el hospital porque es terapéutico, hay muchos niños. Mira. Es un lugar donde hay muchos niños, que no había olor a hospital, esa otra de las cosas que me causó, que no había olor a hospital, que era como estar en casa pero lejos. Sí. El primer audio que recibí era que le siguiera rezando a la Virgencita, porque ella quería venir a Uruguay, se quería venir a Uruguay pronto. Uh-huh. Es lo que creo que la está manteniendo bien firme, y que ella quiere volver acá y ser feliz acá.
Claro. Es admirable la lucha que va teniendo ella, ¿no? Esa lucha por la vida. Y bueno, y también es admirable lo que ha sido esta campaña, ¿no? De recolección de fondos, que bueno, la han tenido que remar bastante complicada para poder, bueno, dentro de todo tener esa satisfacción de tener allá a Verónica.
Sí, la verdad que sí. Una campaña que empezó en marzo, que sin noción de nada, porque la gente que estamos dentro de la campaña no sabíamos ni para dónde salir corriendo. Tuvimos mucha gente que nos apoyó, mucha gente que nos cerró la puerta también, pero mucha gente que estuvo ahí al firme y con un granito de arena. Bueno, se logró que ella hoy esté diciendo gracias a toda esa gente que logró apoyar. Logramos hacer un velódromo con poca gente, pero salió todo bien. Logramos tener el Tocó Venir, que la FEU nos donó la recaudación, que eso también es importante decir, que todas las facultades se pusieron al firme con nosotros. Qué bueno. Y donaron la recaudación de todo el Tocó Venir, que hubo mucha gente trabajando ese día para atender las barras y todo. Y bueno, que hay mucha gente que sigue colaborando, porque tampoco está mal seguir colaborando por si acaso llegáramos a precisar algo. Ojalá que no, porque eso significa que las cosas andan mal. Igualmente, si llegara a sobrar algo de dinero, la familia piensa donarlo para alguien que lo precise, o sea que tampoco es que nos vayamos a quedar con dinero que no. La idea nuestra era abrir una fundación en los primeros momentos para que la gente no tuviera que pasar por esto que pasamos nosotros. Que era a ciegos ahí ver qué servía, y ir a los boliches a hacer barras y hacer peñas y hacer eventos y salir a la calle y pelearte también con la gente de que a veces no entiende, de que no estás ni robando ni nada, estás pidiendo por una vida. Y que bueno, y que darle gracias a todo el mundo también, que bueno, que ella logró estar allá, que no nos quedamos en el intento, que ella salió de la operación, está bien, y va a volver a Uruguay con muchas ganas de recibirse, de terminar su carrera, de ser feliz prácticamente.
Bien, perfecto. Carolina, te agradecemos el ponernos al tanto de lo que está pasando con Verónica.
Dale, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar presente con todos nosotros.
Gracias.
Y muchas gracias en nombre de Verónica también para todo el mundo que está colaborando.
Gracias.
Un abrazo, gracias. Carolina, muchas gracias.
Bueno, teníamos ahí a Carolina Álvarez.
Qué fuerte esta historia, sí, ¿no? La verdad, Verónica. Que
bueno, el tema de la lucha por la vida, es impresionante ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, casualmente también el médico, nos decía el médico, es una persona que también luchó mucho por la vida, que hablando de Roberto Canessa, bueno, que todo el mundo sabe su historia. Bueno, vamos a pasar, ya estamos medio al final del espacio de bienestar. Bueno, uno de los temas de actualidad, el tema de la gripe, bueno, el tema de las vacunas, vacunarse. Uh-huh. Yo intenté el sábado vacunarme, no pude porque no encontré, fui a un lugar donde me dijeron que había y se había terminado. Bueno, hacían
bueno, pero vienen nuevas dosis.
Vienen, sí, así que hay que estar atento y bueno, cuando aparezcan, ir a inocularse. Tenemos al director de la División Universitaria de la Salud, Arturo Gómez, que nos hablaba del tema de la vacunación.
Bueno, la forma como ha repercutido es que tenemos mucho más certificaciones por cuadros respiratorios agudos, habitualmente gripe u otro tipo de cuadros, que lo que teníamos hace 2 meses atrás. Eso ha aumentado y ha aumentado de una forma bastante notoria. No distinta a lo de otros otoños y otros inviernos. No es que ahora tengamos una explosión de enfermedades respiratorias, pero aumenta siempre. Tal vez, no tenemos números precisos porque no lo estamos haciendo en este momento, tal vez sea un poco más que otros años, pero no demasiado.
La temperatura, han bajado la temperatura más
de lo habitual. Claro, la temperatura, pero bajaron no más, sino que muy rápidamente, por lo cual a mucha gente la agarró desprevenida, por decir de alguna manera, y ha sido más fácil que se infectaran desde el punto de vista respiratorio.
Uh-huh. ¿Hay una epidemia a nivel del país de cuadros respiratorios?
Sí, como todos los años. Hay una epidemia de gripe. Uh-huh. Todos los años tenemos epidemia de gripe. Por algo se hacen campañas de vacunación masivas que por suerte este año, con el susto de la gente, se han logrado hacer un poco mejor.
¿Cómo es eso del susto de la gente?
Claro, los primeros muertos. Uh-huh. Eso asusta. Claro. Y no hay cosa más fácil de o más fácil de manejar después que el miedo, para que la gente responda de alguna manera a las campañas.
Está bien que se divulgue la
sí,
situación.
Sí, 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 sin duda.
Uno puede, se puede causar
alarma pública. No, para nada. Digo, el conocimiento de la verdad nunca va a causar alarma pública. El ocultarla y que aparezca de golpe, tal vez sí. Pero el conocimiento de la verdad, digo, porque aparte es una verdad conocida por todo el mundo. Nuestros abuelitos les pasaba lo mismo. Uh-huh. En otoño y en invierno aparecían cuadros importantes, las neumonías, y se moría la gente. Digo, es una cosa que no es de ahora. Uh-huh. Digo, ahora tenemos mucho más prevención y podemos hacer mejores cosas, y muchas de las neumonías agudas que tenemos se salvan sin ningún tipo de problema. Algunas no.
La diferencia puede ser que este año que ha aparecido la gripe A, la
denominada gripe A. Apareció gripe A, pero que ya era una cosa prevista, tanto así que la vacuna que se compró, que tiene 3 cepas, una de ellas es la gripe A. Tanto es así.
Claro, está bien, perfecto.
Y bueno, y después, ¿por qué vacunar? Digo, desgraciadamente hay incluso colegas que desaconsejan la vacunación. Se ve que han leído poco últimamente y no tienen una idea de lo que están haciendo con sus pacientes. La vacunación como parte fundamental de la prevención primaria de cualquier tipo de enfermedad. Vamos a pensar, nosotros tenemos una vacuna que no es efectiva en el 100% de los casos, como ninguna. Y pongamos que la vacuna de la gripe sea efectiva en un 60% de los casos.
Sí.
En una población de 100.000 personas, nosotros sacamos 60.000 de la Troya. Si logramos vacunar a 100.000, sacamos 60.000 de la Troya, que no van a ser ni portadores, ni transmisores, ni nada por el estilo. Que ayuda, que ayuda. Nos van a quedar 40.000 sensibles, de los cuales algunos se van a enfermar, otros no, digo, porque no solamente cuando no había vacuna tampoco había gente que nos enfermaba. Por lo tanto, la importancia que tiene es justamente restar población a los posibles portadores y o enfermos por esa patología.
Claro. Hay algunos que relacionan el tema de las vacunas con, por ejemplo, que dice, bueno, es una cuestión a veces económica, que yo no sé realmente si es efectivo o no, que hay intereses económicos detrás que capaz que no es tan efectivo para la salud.
La teoría conspirativa la vas a ver siempre, para eso y para 400.000 cosas más. No creo que sea correcto plantearla en este momento. Podemos plantear teorías conspirativas con respecto a aquella famosa epidemia o pandemia de fiebre A, que es discutible y que mucha gente hizo mucha plata con eso.
Sí.
No creo que sea el caso. No creo que sea el caso. Es una vacuna ya conocida que se utiliza hace mucho tiempo.
Sí.
Que no. Sí, desde luego que los que la producen hacen plata, digo, pero como podían hacer los que fabrican aspirina.
Claro.
Digo, no. La industria del medicamento es una industria que maneja cientos de miles de millones de dólares por año y lo va a seguir haciendo. Eso, lo cual no quiere decir que no me vacuno porque otro hace plata.
Bien, teníamos ahí al director de la División Universitaria de la Salud, que bueno, reconocía que los últimos días hubo un aumento en realidad del número de solicitudes, de certificaciones por parte de funcionarios universitarios, bueno, y está instando a la ciudadanía a vacunarse, ¿no? Que bueno, en los próximos días llegan las nuevas dosis. Pasamos de tema ya, nos estamos yendo. Estamos en contacto con Mauricio Langón, que es coordinador del proyecto Ajedrez Udular en Rocha. Arrancó la semana pasada, el martes pasado, y bueno, queríamos ver un poco, nos dijeron que va a haber el cambio de horario en este taller. ¿Cómo andas, Mauricio?
Buenos días, ¿cómo le va? Saludos para usted y para toda la audiencia. Efectivamente, va a haber cambio de horario. Nos reunimos el martes pasado, fue el primer martes de este año que empezamos a trabajar con el taller de ajedrez de la UDELAR. Se había pautado en una primera instancia a las 17 horas, pero de común acuerdo con los participantes que se acercaron el martes, se cambió para las 18 horas. Es decir que es un cambio, pero no es un cambio tampoco muy sustancial, es únicamente una hora más tarde que se va a comenzar por cuestiones laborales de muchos de los participantes.
Claro, está bien. Bueno, a grandes rasgos, decime, ¿qué se van a encontrar cuando vayan a este taller de ajedrez?
Bueno, es un taller que, si bien lo organiza Bienestar Universitario, es para, no es solamente para la población universitaria, es para toda la población de Rocha que se quiera acercar al CURE, que, como se sabe, está en la intersección de las rutas 9 y 15. Y bueno, y lo que van a encontrar es un grupo de gente dispuesta a pasar un momento ameno con el ajedrez. No es únicamente para gente que sepa jugar, sino que aquellos que no tienen conocimientos o que tienen conocimientos muy básicos puedan aprender a jugar o puedan perfeccionar su juego.
Bien, perfecto, perfecto. Repetime un poco el horario, el día y en qué lugar específico se puede ir al taller.
Bueno, el lugar es el CURE, que está en la intersección de las rutas 15 y 9, que son la ruta que comunica a Montevideo con el Chuy y la ruta que comunica a La Paloma con Lascano. Uh-huh. O sea, toda la gente de Rocha ubica el lugar, pero claro, por si hay claro. Alguien de los alrededores o alguien nuevo.
Sí, ¿y en bueno, qué se sabe, por ejemplo, el salón donde van a estar?
Bueno, no, esos detalles no. O sea, no se saben. O sea, no sé si va a ser en el mismo salón que fue la otra vez.
Sí.
Pero de todas maneras, en portería se les comunica sin ningún problema.
Bien, perfecto. Así que invitamos a los estudiantes, a los docentes, a los universitarios en general del CURE de Rocha a participar de esta experiencia de ajedrez uvelar, que arrancó la semana pasada.
Bueno, sí, los invitamos a todos, los esperamos a todos y bueno, esperemos que puedan acercarse y que encuentren en el ajedrez lo que encontramos nosotros, que es decir, una pasión y algo que invita a pensar, a divertirse y a pensar al mismo tiempo.
Perfecto. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por el contacto.
No, gracias a ti, muy amable y a las órdenes.
Tenemos a Mauricio Langón, que es el coordinador de ajedrez uvelar en Rocha. Nos estamos yendo Carolina, hasta el lunes que viene, escuchando un clásico del Sextomo, teniendo en cuenta lo que ha sucedido el viernes pasado en el Marconi.